Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos al flash informativo de Radio Francia Internacional. Es mediodía en París de este sábado 7 de octubre. En la técnica nos acompaña Mathieu Leroy. Noticias.
Paola Arisa.
אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע.
Ciudadanos de Israel, estamos en guerra y jamás pagará un precio sin precedentes. Eran las palabras del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, mientras declaraba la alerta de estado de guerra y su ejército combate en varios puntos alrededor de la franja de Gaza contra milicianos palestinos que se infiltraron en territorio israelí esta mañana con ayuda de parapentes, según anunció el ejército. Darío Teitelbaum, secretario general de la Unión Mundial de Meretz y que vive en el sur de Israel, explicó la situación al micrófono de Paula Estañol.
Gaza abrió en guerra contra Israel. Desde las 6:30 de la mañana comenzó un ataque combinado de misiles que hasta ahora cuentan 2.500 y entrada de personal del Hamas que en realidad ocupó varios kibutzim, ciudades, no por completo, por supuesto, y hay en este momento lucha para tratar de eliminar a los atacantes.
En Ecuador, 6 colombianos encarcelados por el magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio fueron asesinados en medio de disturbios este viernes en una cárcel de la ciudad de Guayaquil, escenario frecuente de sangrientos choques entre bandas del narcotráfico. Recordemos que Villavicencio fue asesinado a tiros cuando salía de un mitin en el norte de Quito en vísperas de las elecciones generales anticipadas del 20 de agosto. En México, un sismo de magnitud 6 se registró la noche del viernes en el estado de Oaxaca, en el sur del país, dejando algunos daños materiales y a infraestructuras. El temblor también se sintió en Ciudad de México. Una delegación de senadores estadounidenses encabezada por el líder de la mayoría demócrata en la Cámara, Chuck Schumer, llegó este sábado a China en un momento en que ambas potencias tratan de calmar sus tensiones bilaterales. Recordemos que en mayo varios senadores norteamericanos habían anunciado un plan para combatir la creciente influencia de China en el mundo. En rugby, Francia se clasificó para los cuartos de final del Mundial del que es anfitrión. Este viernes derrotó a Italia por 67 en Lyon. Y hasta aquí las noticias en Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París. Y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Y después de las noticias, la actualidad cultural de María Carolina Piña, cerrando ya el Festival de Cine de Biarritz.
Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Un cordial saludo desde el suroeste de Francia. Carrusel de las Artes se encuentra en el Festival Biarritz América Latina y en esta ocasión les hemos reservado un programa muy especial con 2 figuras del séptimo arte que participaron en esta fiesta del cine latinoamericano. Gael García Bernal se dejó ver por Biarritz. El actor, productor y director de cine mexicano fue distinguido con un abrazo de honor, un premio especial por el conjunto de su carrera y, por supuesto, estuvo en nuestro programa. El maestro del cine, Costa Gabra, fue otro invitado de lujo. El franco-griego dio testimonio en Biarritz de su amistad con Allende y nos habló de Missing, película en la que abordó el golpe de Estado en Chile. Y también en este Carrusel de las Artes, el premio El Abrazo a la Mejor Película de Biarritz fue para la película brasileña Levante, una oda a la fuerza de las mujeres. La Gare du Midi de Biarritz se llenó de gente para ver a uno de los rostros más conocidos del cine latinoamericano. Gael García Bernal estuvo este año en Biarritz para recibir el primer premio Abrazo de Honor por el conjunto de su carrera y fue la ocasión para nosotros de conversar con el carismático actor mexicano sobre las mil y un vidas que él ha vivido gracias al cine.
Pues es quizás una de las cosas que no me esperaba definitivamente del cine, pero que se ha manifestado con toda claridad, ¿no? O sea, he podido navegar aguas completamente desconocidas para mí. Cuando era joven tenía mucha complicación en decidir qué quería hacer, porque como que quería hacer todo, ¿no? Y el cine llegó para demostrarme que de pronto como actor yo podía pues, vivir muchas vidas en una sola vida, ¿no? No tengo la solvencia ni la inteligencia pues de un poeta como para poder hacer. Los poetas siento que son las personas que viven varias vidas en una sola vida, ¿no? Pero los actores somos los que las personificamos, que puedo compartir desde todas estas múltiples personalidades, ¿no? Que me ha tocado interpretar y que me han hecho quien soy.
Y aquí en Biarritz se pudo ver proyectada en gran pantalla una película a la que perteneces, que es No. Se vio justamente en esa ceremonia, luego de la ceremonia de entrega del abrazo. ¿Cómo sientes tú esa película que ya tiene un camino recorrido este año que se cumplen los 50 años del golpe de Estado? ¿Qué significó esa película para ti?
Uy, no, esa película es... Le tengo mucha admiración a esa película porque realmente con un tema tan complicado y tan difícil de incluso aglutinar dentro de una película, o sea, ya mismo el formato, ¿no? De hacer una película de 2 horas acerca de lo que fue el plebiscito del 88, es algo muy, muy complicado, muy, muy, muy difícil. Una comedia, además, acerca de un tema que antes no nos podíamos reír acerca de este tipo de cosas, ¿no? Ha tenido una función muy particular en Chile. El plebiscito desde el punto de vista de los publicistas. Existieron los publicistas que hicieron estas campañas, pero este personaje no existió como tal, ¿no? Sin embargo, parece como que es uno de los... Fue de los
artífices de la victoria del no.
René Saavedra, ¿no? Como que... Es muy loco que pasa la historia como un personaje real.
¿Es todo?
Sí, ¿no?
Creo que esto no vende.
Hace un minuto hablabas de el sentimiento de pertenencia y es verdad que perteneces al cine latinoamericano, eres uno de los embajadores del cine latinoamericano, pero también del cine mundial. Y me gustaría saber qué es ser un actor que no ha dejado de ser latinoamericano, que no ha dejado de ser mexicano, pero que es conocido en el mundo. ¿Qué llevas tú al mundo de lo que es Latinoamérica, lo que es tu país?
Pues el poder seguir trabajando o el elegir trabajar en Latinoamérica también me ha dado la oportunidad de poder, que he podido cambiar las cosas con mis propias manos de alguna forma, ¿no? He podido como no sentir que tengo que ser un exiliado y poder tener un pie en el lugar donde yo soy, donde puedo volar, ¿no? ¿Y qué pasa? Que aún así... nunca he logrado interpretar un personaje de Guadalajara, ¿no? Nunca he interpretado un personaje de donde yo soy. No sé, hay un ejercicio completamente liberador también, ¿no? Cuando parte fundamental del ser actor es interpretar a alguien quien no eres.
Empezábamos esta entrevista hablando de los miles de personajes o los cientos de personajes que has podido interpretar en el cine. También eres director, también eres productor y también has creado un festival que se llama Ambulante en México. ¿Hay algo, después de más de 25 años de carrera, que todavía no has hecho en el cine y que te gustaría hacer?
Ah, sí, hay un montón de películas, que algunas que tengo en el tintero así, racional, y otras que ni tengo idea, pero que seguro están por ahí. Habrá un momento donde quizás me retire del cine.
Ay, no, no nos avises eso.
No, pronto. En fin, no tendría tanto problema si en algún momento digo, ya no tengo nada que contar, bueno, ya está, me voy, no sé qué tal. Aparte, quiero seguir todavía desviviéndome y entregándome completamente a toda esta experiencia que me encanta, que me fascina. Claro, no, seguimos.
Pues muchísimas gracias, Gael García Bernal, por
muchas gracias.
Regalarnos estos minutos.
Bien, muchísimas gracias.
El Festival de Biarritz conmemoró los 50 años del golpe de Estado con una selección de películas que hablan de este capítulo de la historia. Una de ellas es Missing, que cuenta la desaparición de un periodista estadounidense en Santiago. Ese clásico del cine es obra del maestro Costa Gavras, quien ganó una Palma de Oro en Cannes y un Oscar por esta película. Costa Gavras estuvo con nosotros y nos contó su vínculo con Chile.
Allende para mí es un personaje bastante extraordinario, porque querido cambiar en su país, muy difícil, pero perdón, voy a continuar en francés.
Cuando lo conocí, vi a un hombre no muy alto, con aire pueblerino, pero cuando comenzó a hablar, vi inmediatamente en sus ojos y en su forma de expresarse una fuerza y convicción profundas. Me contó lo que quería hacer de Chile. Me pidió que explicara en Europa que su gobierno no sería una dictadura, que iba a trabajar para erradicar la pobreza y que su pueblo fuese libre. Esa convicción me emocionó. Me prendé de él. Lo vi otras 3 o 4 veces y siempre con esas ganas de mejorar las cosas. Le gustaba mucho el cine. Me dijo que su objetivo era una democracia como la francesa, donde reinara la libertad.
Como la France, avec ces libertés-là, avec ces façons de vivre du peuple de vivre là-bas.
Unos años después de haberlo conocido, sucedió el golpe de Estado.
Para mí, personalmente, fue una tragedia.
Cuando sucedió el golpe, yo estaba trabajando y el choque fue tal que no pudimos seguir. Nos llegaban noticias horribles. Tratamos de entender lo que estaba pasando y luego la tragedia que vivía el pueblo chileno. Los asesinatos, las deportaciones, las torturas. Me dije que quizás un día conseguiría la manera de hablar de Allende y de los crímenes de Pinochet.
De horribles cosas que hizo Pinochet.
Justamente 8 años después usted pudo hablar de Chile a través de una película, Missing, que salió en 1982. Habla de un periodista americano que desaparece durante esos sucesos y su padre americano viene desde Estados Unidos a buscarlo. Para usted era una manera de hablar de esa máquina de tortura, de desapariciones que tuvo lugar en América Latina.
Cuando los americanos enviaron ese escenario, ese libro,
cuando me propusieron llevar esta historia al cine a partir del libro, rechacé de inmediato el guión, porque no correspondía a mi visión de lo que yo quería contar de ese periodo. El libro era un bestseller que contaba el viaje de un americano a Chile para buscar a su hijo, con quien no tenía buenas relaciones. Su hijo vivía en un país de izquierda y el padre era un hombre de negocios de derecha que apoyaba a Nixon. Lo que me interesó del libro fue cómo ese padre descubre que su hijo era muy diferente a él y que su propio país hacía cosas inaceptables. Y por último, la película cuenta las cosas terribles que sucedieron durante los primeros días después del golpe. Se mataba gente día y noche. Hubo violaciones. Fue mi manera de dar testimonio de lo que pasó con Allende por culpa de Pinochet. El tiempo a veces le pasa factura a las películas, pero Missing parece no envejecer. Quizás sea la memoria de Allende y el recuerdo de este horrible dictador que fue Pinochet.
Costa Gavras, y este festival que está dedicado a la cinematografía latinoamericana, ¿le permite a usted ver películas latinoamericanas? ¿Con qué mirada llega usted a las salas de cine?
Es una maravilla que Biarritz muestre las películas latinoamericanas que quizás no se muestran en otros lugares. Y demuestra que América Latina sigue generando películas sobre las realidades latinoamericanas. Estoy feliz porque presentan 2 de mis películas, Missing y otra que hice en Chile, Estado de Sitio, y la gente viene a verlas. Es formidable.
Usted siempre ha hecho películas políticas y a veces lo han considerado como un director de izquierda. ¿Es todavía pertinente en el cine hablar de derecha o de izquierda?
No, lo que es pertinente es hablar sobre los que quieren hacer cambios importantes en nuestras sociedades, los que luchan contra la pobreza, los que luchan por recibir a quienes huyen de sus países o los que denuncian las políticas de extrema derecha. Es triste que no haya un acuerdo sobre esas ideas que llaman de izquierda, pero que en realidad son ideas democráticas. Todas las películas son políticas porque hablan de hombres y de mujeres, del poder que ejercen o del poder que otros ejercen sobre ellos. Las películas tienen la posibilidad de viajar, de mostrar realidades lejanas. Esa es una de las grandes ventajas del cine.
La gran calidad del cine.
Yo vos aime beaucoup. Merci beaucoup, Costa Gavras.
Merci a vous.
Gracias.
Votre invitation. De nada.
El Festival de Biarritz es también una competencia cinematográfica, así que ya mismo les hablamos de los principales premios de esta edición. El Festival de Biarritz bajó el telón entregando su premio El Abrazo a la película Levante, una oda a la fuerza de las mujeres y a la unión como arma de combate. La película cuenta la historia de Sofía, una adolescente estrella de un equipo de voleibol queer, quien se entera de que está embarazada, lo que tendrá repercusiones en su carrera como deportista. Comienza entonces para Sofía una carrera contra el reloj para tratar de interrumpir su embarazo en un país, Brasil, donde el aborto es condenado social y legalmente. Levante es la primera película de Lila Ala, quien filmó con sutileza los cuerpos y una historia que sucede en muchos puntos del planeta. Lila Ala.
La película es un poco un grito por la humanidad de las personas y que puedan vivir su subjetividad en sitio en el cual llaman casa, sea la subjetividad cual sea y sea la casa que sea. Entonces, en este sentido, es una película que condena la intolerancia y que celebra esas existencias maravillosas, que es lo que importa.
Tenemos las evidencias médicas de la gravidez.
Levante es una cinta política comprometida, incluyente y también alegre, a pesar de su temática polémica, no solo en Brasil, sino en la mayoría de los países latinoamericanos, donde el aborto es castigado con la cárcel. El Festival de Biarritz fue una semana de fiesta latinoamericana y vamos a despedir este programa con el concierto del pianista cubano Roberto Fonseca aquí en Biarritz. Muchísimas gracias por su sintonía y hasta la próxima. Au revoir.
Gracias, María Carolina Piña. Y ahora los dejamos con Escala en París y un extravagante superhéroe cubano.
Escala en París, Aida Palau.
Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. Escala en París se traslada hoy a Fluctuart, el primer centro de arte urbano flotante en el río Sena de la capital francesa, porque hoy recibimos a un artista cubano urbano que está triunfando fuera de Cuba, en el extranjero. Se trata de Daldo Marte. Daldo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Daldo Marte, que además es performer, crea con material reciclado sus propios trajes de superhéroe, y para esta entrevista ha elegido uno. Explíquenos de qué se trata, cómo se llama y qué poderes tiene.
Este personaje se llama Guerrero Ancestral y está basado en personajes de varios de épocas diferentes, superhéroes, gladiadores.
Y está hecho con materiales reciclados.
Una tapa de pomos y goma, caucho y eso.
Y con alambres. Sí, bueno, enseguida alambres. Descubriremos y hablaremos más sobre el tema. Le acompaña Rosmi Porter, que es también cubano y es comisario de exposiciones de arte contemporáneo afincado en París. Rosmi, bienvenido y muchas gracias.
Conocida.
Bueno, Daldo Marte está en París porque es la primera vez que se consagra una muestra exclusivamente a sus creaciones, que se llama Daldo Marte, artista o superhéroe, en la prestigiosa Galería Valois de París, donde también se presentará un libro del mismo nombre sobre su trayectoria, que justamente ha estado hecho, realizado por Rosmi Porter. Vamos a hablar un poco de su trayectoria y biografía. Daldo Marte nació en La Habana en 1982, con aptitudes especiales, extremadamente tímido, y a través de un arte excepcional ha encontrado una vía de expresión. Daldo Marte es su verdadero nombre, no es un seudónimo, como si estuviera predestinado a ser alguien especial. Se crió en el barrio de Miramar, a unos metros de la Quinta Avenida, con su madre, una familia humilde, en medio de gente con más dinero. Y desde muy pequeño empezó a fabricarse sus propios juguetes con lo que encontraba en la calle. Goma, cámara de carro, bujías, alambres. Y con ello hacía, pues, guerreros, superhéroes, animales, monstruos fantásticos, y también llenaba sus cuadernos de dibujos, de historietas inspiradas en lo que veía en la tele. Daldo, ¿por qué decide empezar a construir, a hacer sus propios juguetes?
porque mi familia no tenía mucha posibilidad económica, entonces yo quería tener los juguetes que otros muchachos tenían, pero como no podía, empecé a buscar otra alternativa de cómo tenerlo. Y fue cuando empecé con cartón, alambre, después goma.
Bueno, Rosmi Daldo es una especie de cronista de la cultura popular. Y ahora nos lo estaba contando. También ingeniero, ¿no? Porque en sus creaciones son pura ingeniería. En el caso de los personajes de goma, por ejemplo, el ensamblaje es bastante ingenioso. ¿Qué es lo que más le impactó cuando conoce la obra de Daldo?
Sí, efectivamente tienes razón en lo que estás diciendo. Una de las cosas más interesantes que yo vi cuando vi la obra de Daldo por la primera vez fue su manera de tratar las piezas. O sea, Daldo tiene la capacidad, que un la veo hoy, ¿no? Pero es una cosa que viene desde niño, 7, 8 años, que fue cuando empezó a realizar esas piezas, de moldear sobre la materia con un bolígrafo y después en las estructuras, las pegas sin usar ningún otro material, sin usar cola, o sea, como un sistema de Lego propio, que él se diseñó, se creó él mismo, a la edad de 7, 8 años. Cuando yo lo conocí, él estaba haciendo los disfraces. Igualmente, los disfraces se creó un mecanismo donde, recogiendo objetos que encontraba en la calle, asociándolo con el caucho que trabajaba antiguamente, y se crea un mecanismo con presillas, con alambre, para sujetar todo eso y que le funcione, y que sea un traje capaz de soportar el camino, el transporte, las inclemencias del movimiento. O sea, realmente ingeniería pura. Y cuando yo mencionaba el tema del cronismo, es porque Daldo es una persona que cuando trabaja, cuando hace las figuras en caucho y cuando hace los trajes, él se inspira mucho en lo que ve en la tele y lo que está sucediendo. A veces hace lo que llama insectoides o superhéroes en caucho, pero otras veces también simplemente dibuja con las tijeras figuras y las inserta en fondos planos, como puede ser un fondo blanco, y lo que te encuentras es una crónica de algo que él está viendo, un sujeto, un tema que está viendo en permanencia en la televisión.
¿Cómo se conocieron? Porque claro, Daldo, usted hacía esas creaciones, pero las guardaba en su habitación, ¿no?
En unas cajas,
y ha ido, o sea, la progresión ha sido de la habitación a la calle, de la calle a los museos, a las galerías. ¿Cómo conoció su obra? ¿Cómo se conocieron?
En Cacho Estudio.
Sí. Cacho. Nos conocimos durante la Bienal del 2015 en La Habana. Hay un artista cubano muy reconocido que se llama Alexis Leiva Machado, Cacho. Si vio la entrevista, un saludo. Es un artista que durante la Bienal, en su propio estudio, que es un museo urbano, él realizó un proyecto con más de 90 artistas internacionales y nacionales. Y yo acompañé a un artista africano a participar en ese proyecto, y coincidió que expusieron juntos sus obras al lado de las de Daldo. Su madre, que lo acompaña mucho, se acercó a mí y me dijo, ¿qué podríamos hacer, a ver, con respecto al trabajo de Daldo en el futuro? Y bueno, desde ese momento empecé a acompañarlo a tratar de universalizar, de hacer conocer su trabajo. Y
bueno, la audiencia se preguntará por qué Daldo va vestido de superhéroe. Y es que paralelamente a las creaciones, cuando empezó a ser ya más adulto, decidió encarnar a los superhéroes que tanto admira, confeccionando sus propios trajes con materiales y objetos reciclados. Vestido y enmascarado, de esta manera Daldo Marte recorre cada día las calles de La Habana ofreciendo espectáculos artísticos. ¿Qué superhéroes le inspiran?
En particular no tengo uno específico que me guste. Todos tienen su algo que me gusta. Principios. Usan sus poderes para ayudar a los demás cuando podrían usarlos para otras cosas. O sea, no tratan de enriquecerse a costa de sus poderes.
He visto, por ejemplo, trajes de Capitán América, ¿no? Empujando un carro soviético, ¿no? En las calles de La Habana.
Para ese, le ayuda a empujarlo y
¿qué se siente cuando se pone un traje de superhéroe?
Emocionalmente me siento vigorizado. Me siento que puedo lograr más allá de cosas que el humano no podría. Entre las cosas, parámetros de una persona común.
Y sus performances a veces le han valido incluso multas en La Habana. La primera vez que se vistió, una de las primeras, no fue de superhéroe, según me contó, sino de policía antidisturbios. Uh-huh. En una ocasión también se fabricó un cayuco con botellas de plástico. ¿Hay algo de transgresor, no sé si conscientemente, en sus performances? No sé quién me quiere contestar, Rosmi.
Yo personalmente no pienso que sea una transgresión intencional. Es un problema de contexto y de distanciamiento entre lo que está sucediendo en la actualidad. Por ejemplo, el episodio del cayuco de la balsa, él la construye en el pleno contexto del año 94, 93, cuando fue la crisis de los balseros en Cuba. Era un contexto en el que la gente se lanzaba a la mar por el problema político que había. Pero bueno, en todo caso, las autoridades ven a la persona con una balsa y eso los interpela, le da curiosidad. En el caso de los trajes, cuando él comenzó a confeccionarlos, Daldo vive en el barrio de Miramar. Miramar tiene una avenida que se llama la Quinta Avenida, es una avenida de mucho tránsito, y la gente en Cuba no estaban habituados a eso. Una avenida de mucho tránsito, de alta velocidad, los automovilistas pasaban, lo veían, frenaban, y se podía asociar un poco al escándalo público. Es gracias, una vez
o
más...
Provocar un accidente.
Es gracias, una vez más, a Cacho, que fue así como Cacho lo descubrió. Cacho iba manejando, y la policía estaba interpelando
a Daldo,
y Cacho dijo, no, déjenlo, eso es arte. En ese contexto empieza el tema de que es arte, y la mamá tenía problemas con él, le decía, hay que parar, y la madre cuenta en una entrevista, inclusive, que se hizo un documental, dice, la gente en la calle me decían que eso que hacía mi hijo era arte, y entonces yo empecé a ayudarlo y empecé a participar.
Los amantes del arte contemporáneo de París ya le conocen a Daldo porque expuso en el histórico Grand Palais en el 2019, que está del otro lado de este muelle. Sus obras ya se han expuesto también en Estados Unidos, Portugal, y se encuentra en colecciones del American Folk Art Museum de Nueva York, también en Ámsterdam, y personalidades del mundo del arte contemporáneo de Francia también reconocen su talento. Pero bueno, está Nicolas Logerot, que es cofundador de este centro de arte Fluctuar, está el estilista y diseñador Maurice Renomat, también el galerista Robert Valois. Hay una frase que Daldo dice, nadie es profeta en su tierra. ¿Qué siente cuando tiene todo este reconocimiento y gente, en este caso de Francia, se interesa?
Me siento emocionado.
Para muchos en La Habana, durante mucho tiempo, tal vez ahora ya no, fue el loquito de la esquina que hacía performance ni siquiera para pedir dinero, simplemente por esa necesidad de expresión artística. ¿Por qué Rosmi ha generado, Daldo, tanta expectación en el extranjero?
Yo pienso que su obra, las piezas que confecciona, es algo que no se parece a nada. O sea, yo llevo años trabajando el tema del arte, visitando museos, compartiendo con artistas, y yo pienso que en la actualidad lo más interesante en el tema de la obra no es el lado académico en que lo haces, no es solamente el valor conceptual, es lo primero que busca uno es lo nuevo, algo no ha sido visto. Y al contacto visual con la obra de Daldo, sobre todo los objetos que le hacen caucho, no existe. Es algo que lo ves por primera vez y da un impacto. Ese es el primer elemento. La segunda parte es la parte de cómo él ha logrado una patología adversa, él ha logrado superarla con sus trajes y que le sirven, o sea, que le sirve para poder expresarse al público, para llegar, para complementar las supuestas imperfecciones con las que puede haber nacido. O sea que él ha creado un traje como un elemento de comunicación, su herramienta. Y yo pienso que el tercer elemento, que no es el más ni menos importante, son todos se equilibran, es su historia. Su historia es una historia auténtica, una historia de superación, es una historia que viene desde niño, y el público, la gente, adora ese tipo de cosas. Yo pienso que ese es el elemento más importante. La historia de Daldo es una historia que puede pasar tranquilamente a la televisión. O sea, la obra es una obra que se puede llevar a otros formatos, a otros espacios. Yo pienso que el trabajo y la historia de Daldo tiene todos los ingredientes para convertirse en una historia universal.
La exposición Daldo Marte, artista o superhéroe, se podrá ver hasta el 28 de octubre en la prestigiosa Galería Valois de París. La Galería Valois, que ha apostado mucho por los artistas cubanos, no solo Daldo Marte, sino que ya ha tenido obras de Jorge Miranda Carracedo y también tendrá obras de Roberto Diago, al que tendremos muy pronto en el programa.
Y de Cacho también,
gracias al que fue descubierto Daldo Marte. Finalmente, Daldo, ¿se siente más artista o superhéroe?
Más bien podría ser artista, que representa personajes de superhéroes, los cuales me ayudan a interactuar con el mundo. Porque mis disfraces visten la ciudad. Así.
Bueno, pues vamos a terminar con esta frase. No nos queda ya más tiempo. Muchísimas gracias a los dos, Daldo Marte y Rosmi Porter. Les deseamos mucho éxito.
Gracias a ti, Aida.
Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado y también a Fluctuar por habernos acogido para esta entrevista. Gracias y hasta pronto, amigos.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.